con que mereces. Nextel presenta.
Bien, vamos a platicar con el doctor Ernesto Revilla Soriano, quien es titular de la Unidad de Planeación Haciendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doctor, muchas gracias y muy buen día.
Hola, Oscar Mario, buenos días, qué gusto saludarte.
Gracias, doctor. Bueno, pues varios temas. La Secretaría de Hacienda, por lo pronto, se abstendrá de hacer pronósticos sobre la producción de bienes y servicios en nuestro país y esperará hasta que el INEGI dé a conocer los datos sobre el crecimiento del PIB.
Oscar Mario, por supuesto que la Secretaría de Hacienda seguirá haciendo pronósticos, es parte de nuestra responsabilidad. Simplemente pusimos un calendario para dar certidumbre al público, certidumbre a los inversionistas, certidumbre a todos los que siguen estos números, que lo haremos con un calendario establecido, y la siguiente vez será el 23 de mayo, cuando el INEGI publique oficialmente la cifra del PIB del primer trimestre.
Bien, entonces, con base en la cifra del PIB al primer trimestre, enero, febrero, marzo, que dará a conocer el INEGI el 23 de mayo, ¿Hacienda dará a conocer qué tipo de estimación?
La estimación del PIB del año, Oscar Mario.
Para todo el año.
Para todo el año, exactamente. Por ahora tenemos
3.9 lo mantiene, sí, ¿verdad?
3.9 es la que aprobó el Congreso para el 2014. Y lo que hemos visto en realidad son datos hasta febrero, Oscar Mario. Datos duros, digamos, en particular el IGAE, que tuvo un buen comportamiento en febrero, creció 1.7% anual, pero nosotros todavía creemos que no hay suficientes datos duros, en particular nos falta todo el mes de marzo, el cual ha tenido pues buena actividad, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero no tenemos cifras duras de México, y entonces será hasta el 23 de mayo cuando revisemos el pronóstico.
Bueno, en relación a el estado de la economía nacional, ¿cómo podría resumirlo al auditorio? Y después, si me permite, pues llegar al tema de los impuestos o de la recaudación.
Claro que sí, Oscar Mario, yo lo resumiría como que estamos optimistas, pero atentos. Estamos optimistas porque dos motores muy importantes de la economía, que son el gasto público y las exportaciones, pues ya se están moviendo, digamos, a todo vapor. El gasto público, reportamos un crecimiento del 13.1% en términos reales en comparación que del año anterior. Es un crecimiento muy importante que contribuirá a impulsar la economía. Y las exportaciones de febrero y marzo también muestran un comportamiento muy favorable, sobre todo cuando pensamos que Estados Unidos en el primer trimestre no creció tanto. Nuestras exportaciones sí, y eso pues nos da aliento de que la economía comenzará una recuperación más acelerada en el segundo y tercer trimestre del año.
Bueno, en relación al gasto público y pues principalmente, doctor Revilla, después del anuncio que se hace de este plan de infraestructura o inversiones en el sector turismo, de energía, comunicaciones y transportes, infraestructura hidráulica, vivienda y salud de casi 8 billones billones de pesos. La recaudación o que se prevé para lo que resta de la administración suficiente para obtener pues casi el 60, no, casi que sería que el 60 y tantos% de los recursos que serán financiados por el gobierno federal.
Así es, Oscar Mario. Vemos, por ejemplo, nada más en este primer trimestre de 2014, muy buen comportamiento de la recaudación. Recordarás que platicamos, me parece, hace un mes de los resultados que teníamos en ese entonces a febrero. Ahora que ya tenemos los resultados a marzo, que es todo el primer trimestre, vemos un crecimiento de la recaudación de 10.7% en términos reales. Esto es en todos los rubros, en el sistema renta que incluye al ISR de 6.9%, en el IVA de 17%, en los impuestos especiales también un crecimiento importante. Y esto nos da aliento de que la reforma hacendaria está contribuyendo a fortalecer la capacidad del Estado, Oscar Mario, para poder cumplir sus obligaciones. Una muy particular es en materia de infraestructura. Justamente el Programa Nacional de Infraestructura pues presenta proyectos muy ambiciosos que contribuirán a incrementar el crecimiento de la economía. Y tan solo en este primer trimestre, Oscar Mario, estamos reportando un crecimiento de inversión física del 46.5%, un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior.
Bien, doctor Revilla, entonces, volviendo, porque están llegando muchas preguntas en relación a las estimaciones del PIB por parte de Hacienda. En cada trimestre, después de que el INEGI dé a conocer su cifra, es cuando la dependencia va a ratificar o rectificar la proyección de la producción de bienes y servicios para lo que resta del año, pues.
Es correcto. Ajá. Es correcto, Oscar Mario. El INEGI publica aproximadamente 50 días después de que acabe un trimestre las cifras oficiales de cuánto creció el PIB de un trimestre. Es con esas cifras que la Secretaría de Hacienda ratificará, como mencionaste, o modificará su pronóstico en función de que haya información disponible.
Bueno, de los impuestos que más la recaudación de impuestos, de la que más se ha incrementado, básicamente se refiere al especial sobre productos y servicios, y ¿cuál sería el otro que tenemos aquí? ¿El IVA principalmente, doctor?
En términos porcentuales, Oscar Mario, justamente como bien dijiste, el IEPS, que incluye ahora el impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos con alto contenido calórico, por ejemplo, entre otros que ya existían, por ejemplo, a tabacos, a bebidas alcohólicas y a cerveza, ese tiene el crecimiento porcentual más grande en este primer trimestre, que es de 18.2%. Sin embargo, por el tamaño del impuesto, por ejemplo, el IEPS recaudó 29,000 millones de pesos en el trimestre, pero el IVA, que es mucho más grande el impuesto, recaudó 170,000 millones de pesos, y ese es un crecimiento de 17% respecto al año anterior. Y si le sumamos el impuesto sobre la renta, que también tuvo modificaciones con la reforma hacendaria, ese recaudó 273,000 millones de pesos, un crecimiento de 6.9% con respecto al año anterior. Entonces, en todos los rubros, Oscar Mario, la recaudación se está comportando de manera muy favorable, y eso ha sido importante porque ha podido fortalecer la posición fiscal de nuestro país, darnos un gasto que, como ya comenté, fue muy dinámico en el primer trimestre, y en cumplimiento con el balance que nos aprobó el Congreso.
Doctor, en relación al IEPS en bebidas principalmente con azúcar y lo que se llama o se conoce como comida chatarra, si aumenta la recaudación, las ventas siguen igual, pero se obtiene más porque sube el precio con base en los nuevos impuestos, o aumenta el consumo.
Estamos justamente analizando los números, Oscar Mario. Este es un impuesto nuevo, tenemos apenas un trimestre de recaudación, y realmente si nos ponemos a ver los números con detalle, tenemos nada más febrero y marzo, porque es un impuesto que pues comenzó a operar el primero de enero, y la primera recaudación se observa en marzo. Sin embargo, te doy unos datos, Oscar Mario. Para el impuesto a las bebidas azucaradas, saborizadas, teníamos un estimado de recaudar de 2,118 millones de pesos en el trimestre, recaudamos 2,323, es decir, 9.7% mayor, 10% mayor a lo programado, lo cual indica que el impuesto y el consumo se están comportando de manera muy favorable. Y en el caso de los alimentos no básicos con alta densidad calórica, lo mismo, teníamos programados recaudar aproximadamente 1,000 millones de pesos y se recaudaron 2,300 millones de pesos. Ese es un monto de 1,400 por arriba de lo programado, también indicando que tanto el consumo como la recaudación se están comportando bien.
Ahora, hay una fecha, doctor, hay una cifra, de 46.5% de crecimiento en la inversión física durante el primer trimestre, que es tres veces más que el gasto público. Específicamente, ¿qué sería?
La inversión física corresponde a toda la inversión directa que hace no solo el gobierno federal, sino también las entidades que controla presupuestariamente el gobierno federal, Oscar Mario, que son Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS y el ISSSTE. Es toda la inversión que realizan. Y esto es importante porque no solamente el gasto creció en el primer trimestre, sino que creció con una composición que es importante para la economía, particularmente favoreciendo el gasto de inversión sobre el gasto corriente. El gasto de inversión creció más, de hecho, en gasto operativo de gobierno federal tuvimos una contención importante de gasto, lo cual estamos viendo un incremento muy importante de inversión, por ejemplo, en Pemex y en los otros rubros que mencioné, y esto contribuirá, Oscar Mario, a la construcción, por ejemplo, y a otros rubros de actividad económica y se deberá comenzar a ver en los números macroeconómicos que tengamos para el trimestre.
Bueno, entonces se piensa que sobre todo en relación a este programa de infraestructura, una inversión pues histórica, multimillonaria, de casi 8 millones de millones de pesos para lo que resta de la administración, serán creados casi, más de 300,000 empleos, es lo que la cifra que se ha dado a conocer, pero el gasto corriente y el gasto social, independientemente del de inversión, doctor Revilla, se mantiene constante, pues cumple con sus requerimientos.
Exactamente, cumpliremos con los balances fiscales. Uh-huh. Es una prioridad para la Secretaría de Hacienda y para el Gobierno Federal. Uh-huh. Mantener la solidez de las finanzas públicas. Como hemos platicado en otras ocasiones, Oscar Mario, México se distingue por tener un déficit bajo en un comparativo internacional, lo mismo un nivel de deuda bajo, y eso se mantendrá a lo largo de la administración. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues a través de un programa nacional de infraestructura muy ambicioso que fomentará inversión en distintos rubros de la actividad económica, pero conteniendo el gasto corriente, y para eso tenemos una nueva regla fiscal, una nueva obligación que nos puso el Congreso con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el gasto corriente tenga crecimientos moderados en relación a la economía.
6 billones que serán financiados por el gobierno federal, 2 billones por la iniciativa privada, cerrando cifras, doctor Revilla.
Exactamente. Aquí de lo que se trata, Oscar Mario, es de utilizar los recursos públicos de manera muy eficiente, de tal forma que cuando el gobierno federal pueda ejercerlos directamente se haga, pero también que se complemente con el sector privado a través de diferentes instrumentos, uno de los cuales, por ejemplo, es el mecanismo de asociaciones público-privadas, que ya tenemos pues la ley de asociaciones público-privadas, el reglamento en marcha y listos para poder maximizar y potenciar los recursos públicos con participación privada en aquellas áreas que se pueda, precisamente para tener un programa nacional de infraestructura más grande que contribuya pues de mejor manera a la economía.
Si hace falta dinero, si no alcanza con la recaudación, ¿tienen alguna alternativa considerada, doctor?
Bueno, las finanzas públicas mexicanas, Oscar Mario, son fuertes, son sólidas. Uh-huh. Hemos tenido muy buen acceso a los mercados financieros internacionales. Recordarás que el pasado 14 de marzo emitimos, por ejemplo, un bono a 100 años en libras esterlinas. Uh-huh. Fue un bono por 1,000 millones de libras esterlinas. Fuimos el primer emisor soberano del mundo en colocarlo y el segundo emisor que coloca a ese plazo, y México tiene un gran acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, privilegiaremos, Oscar Mario, reducir el déficit, y ya propusimos desde el presupuesto 2014 que el déficit se irá reduciendo de manera transitoria para alcanzar de nuevo el balance en 2017. Entonces la prioridad, insisto, es la solidez de las finanzas públicas, de ahí lo que se pueda financiar con impuestos y con la estrategia de financiamiento considerada, y lo adicional con participación privada.
Entonces no solo se espera respetar el límite de endeudamiento, sino llegar al equilibrio para el 2017, ¿dice usted?
Así es, así es. Si recuerdas, Oscar Mario, dada la desaceleración de la economía de 2013, propusimos un déficit transitorio y decreciente, empezando este 2014, que propusimos, y el Congreso aprobó un déficit de 1.5% del PIB, y que ya se planeó la trayectoria y la publicamos en el documento de criterios generales de política económica que publica la Secretaría de Hacienda, y ahí vemos cómo el déficit se va reduciendo de manera gradual en 2015 y 2016 para alcanzar el equilibrio de nuevo en 2017.
Entonces, independientemente de lo que usted señalaba sobre Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ha habido una evolución importante, favorable, de los ingresos tributarios no petroleros.
Así es, buenos resultados de finanzas públicas en el primer trimestre, que van en línea con los objetivos de la reforma hacendaria y con la meta de déficit que aprobó el Congreso de la Unión.
Ahora, doctor, cuando se menciona que se bajará la carga fiscal a Petróleos Mexicanos en 10 años y que esto pues habla de un saneamiento que se hace a la paraestatal con base en la reforma constitucional y las leyes secundarias que ya ha enviado el Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, se está también considerando que por la nueva productividad o buena operación de la compañía se pueda recaudar más sin sangrarla, doctor Revilla.
Así es, Oscar Mario. En el paquete de reformas de legislación secundaria con respecto a la reforma energética que se acaba de presentar, se propone una modificación al régimen fiscal de Pemex y se plantea un nuevo régimen fiscal para los nuevos contratos que habrá en la industria energética. Con respecto a Pemex, la modificación de su régimen fiscal pues le permitirá pasar de un régimen actual sumamente rígido y mecánico, que en algunos casos ha distorsionado sus decisiones de inversión, a un régimen más moderno y flexible, como digamos, pues una empresa que para que pueda competir con el resto de las empresas del sector, que reducirá la carga fiscal y le permitirá mayor rentabilidad. Recordemos que el Estado mexicano seguirá siendo el dueño de Pemex y, por lo tanto, una empresa más sólida, que tenga mayor rentabilidad, que pueda realizar mayor inversión, pues es mejor para las finanzas públicas. Y además de eso, toda la producción adicional que vendría con la reforma energética, toda esa estará sujeta a un nuevo régimen fiscal que le aplicará a los contratos, con los cuales, Oscar Mario, también se fortalecerán las finanzas públicas. Y recordemos que hay la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo, que estará administrado por el Banco de México. Ahí entrará todo el dinero de la renta petrolera y, de manera muy transparente, como lo obliga la Constitución y las leyes que están propuestas, asignará la parte que le corresponde al gobierno federal y lo demás se ahorrará, Oscar Mario, para fortalecer el ahorro de nuestra economía.
Bueno, y para evaluar la calidad del gasto público, que más bien pues debería de tomarse, le pregunto, doctor Revilla, como inversión más que gasto, que viene siendo lo mismo, pero por estas obras tan importantes en los diferentes rubros que se ha señalado, ¿cuál será el método de supervisión que desde su perspectiva permitirá que esto se ejerza en tiempo, en forma y sobre todo con toda transparencia?
Hay muchas obligaciones de transparencia, Oscar Mario, que se plantean en esta legislación secundaria de la reforma energética, y además de las obligaciones existentes, se prevé que la Secretaría de Hacienda publique periódicamente y por medios electrónicos, así lo estamos planteando, indicadores respecto a los resultados económicos de cada contrato. Se publicarán los volúmenes y los ingresos totales de los hidrocarburos producidos, las contraprestaciones que se pagan a los contratistas, esto será completamente transparente, cuáles son los ingresos por cuotas, los precios, los montos de los honorarios fiduciarios que se cobren y los montos de inversión. Estamos tratando de poner un régimen muy transparente al alcance del público, que además moderniza el régimen de transparencia que actualmente existe y de fiscalización para hacerlo aún más fuerte con la reforma energética.
Entonces, en los próximos días, en los próximos meses, cada una de estas dependencias, principalmente turismo, energía, comunicaciones y transportes, infraestructura, la dependencia que le toque, la parte hidráulica, la Secretaría de Salud y la de Vivienda, van a dar pues un claro recuento de cómo van a canalizar los miles de millones de pesos que tienen estimados en este nuevo plan de inversión, doctor Revilla.
Para el Programa Nacional de Infraestructura, lo que se hará es que todos los proyectos que están planteados en el Programa Nacional de Infraestructura, que por cierto, Oscar Mario, hay una página de internet que invitamos a tu auditorio a consultar, que es www.pni.gov.mx.
PNI, Plan Nacional de Infraestructura, ¿verdad?
Exactamente, por el Programa Nacional de Infraestructura. Ahí están todos los proyectos y se pueden consultar, pero estos se harán, por supuesto, hasta que los autorice en cada presupuesto anual el Congreso de la Unión. Es decir, en el paquete económico, el gobierno federal, el Ejecutivo enviará para consideración los proyectos dentro del Programa Nacional de Infraestructura para financiar cada año, y el Congreso los autorizará, y ahí pues estarán públicos, de manera pública y transparente, cuáles son, cuánto cuestan y cómo se van ejecutando.
Doctor, en relación a la reforma financiera principalmente, porque son muchas dudas que tiene el auditorio en relación a este tema, poco a poco van a ir a dar conociendo durante el año los nuevos esquemas de apoyo, sobre todo para el micro y para el mediano empresario que pueda acceder a crédito, a más crédito y más barato.
Así es, la reforma financiera se encuentra en su fase de implementación. Esa reforma pues ya no requiere ningún otro proceso legislativo, como sí es el caso en la reforma energética, Oscar Mario. La reforma financiera ya está aprobada en su totalidad. Sin embargo, se están modificando en este momento gran cantidad de reglamentos, circulares, normatividad para hacerla operativa. Las autoridades financieras están trabajando ampliamente en esto y se irá dando a conocer en el momento que se vayan publicando los diferentes ordenamientos cómo se aplicará esta reforma financiera. Hay que recordar que México tiene un gran potencial en incrementar el crédito. México es uno de los países con una penetración de crédito financiero al sector privado de las más bajas del mundo, Oscar Mario. Imaginemos lo que puede ser duplicar esa capacidad de crédito en la economía, no solamente para consumidores, sino para pequeñas y medianas empresas, y creemos que la reforma financiera, a través de ese efecto de otorgar más crédito y más barato, puede contribuir también de manera importante a la economía.
Entonces, los principales motores de la economía para la Secretaría de Hacienda sigue siendo, bueno, primero el gasto público, que ya no deja, que deja de ser afortunadamente pues factor artificial, como muchos analistas lo consideran, porque se convierte, con base en este plan, un gasto de inversión que genera o que busca generar muchos empleos durante los próximos 4 años, el incremento, como usted decía, en las exportaciones, que básicamente se debe a la recuperación de la economía norteamericana, doctor Revilla.
Así es, los dos motores que están funcionando ya muy bien, Oscar Mario, son el gasto público y las exportaciones. ¿Qué sigue? Estamos esperando un mayor consumo hacia el segundo y tercer trimestre del año. Hemos visto que la confianza del consumidor poco a poco mejora y se va recuperando, y eso va a seguir siendo el caso en la medida que la inflación continúe su tendencia decreciente, que este crédito del que platicamos comience a crecer de manera más acelerada, y el empleo que está creciendo bien, pues que se empiece a sentir en más sectores de la economía. Entonces teníamos el gasto público, Oscar Mario, las exportaciones, seguirán el consumo y la inversión. Y ahí, pues recordar que la fortaleza de nuestra economía se incrementará pues con la confianza que los consumidores y productores depositemos en nuestro país. Eso se deberá ver hacia la segunda mitad del año.
Bueno, y sin hacer la traducción exacta, porque no va, pero la gente de la calle y no de las oficinas, como dicen allá en Estados Unidos, en Wall Street, ¿para cuándo comenzará a ver todos estos efectos positivos?
Oscar Mario, estamos viendo una recuperación que se está afianzando. Distintos sectores ya comienzan a tener tasas de crecimiento muy importantes, y lo más importante, como siempre decimos en la Secretaría de Hacienda, el indicador económico más importante, más allá de todos estos indicadores macroeconómicos y financieros, es, tienes razón, que se sienta en el bolsillo de la gente. Y para ello, el crecimiento que estaremos observando en este año, si la tasa de crecimiento anual acaba siendo, Oscar Mario, pues en el rango de lo que estiman los analistas privados, lo que estima la Secretaría de Hacienda, será una tasa de crecimiento superior al año anterior, y eso se debe sentir en el empleo y se debe sentir en el bolsillo.
Doctor, y bueno, finalmente, ahora, ¿quién es Fitch, no? La que confirma la nota soberana de México de BBB mayúscula, con el signo de más, con perspectiva estable.
Así es, Fitch el día de hoy, Oscar Mario, o fue ayer, ¿verdad? Que estábamos en asueto, justamente, fue ayer, confirmó la calificación de México, esto como un voto de confianza en la economía mexicana, en el manejo macroeconómico y financiero. Fitch ve buenas perspectivas de las reformas en México, y recordemos que ya nos había subido la calificación, la mantiene, y justamente ahora pues estamos a la expectativa de la discusión de la reforma energética, y estamos en la expectativa de ver cómo se va comportando también la economía de Estados Unidos para las perspectivas de este año. El día de hoy, Oscar Mario, no sé si viste, hace aproximadamente una hora se publicó el empleo de abril en Estados Unidos. Fue un empleo históricamente alto, se quedaron 288,000 empleos mensuales, que es lo más alto que teníamos desde 2012, y eso pues da buenas perspectivas y buen aliento para este año.
Eso obviamente, pues, si le va bien, como dicen, Estados Unidos, le va bien a México, pero sobre todo, pues, con base en las reformas constitucionales que fueron aprobadas en el Congreso en diciembre del año pasado, y ahora todas estas leyes secundarias que deberán estar listas para antes del mes de julio, a través de estos periodos o sesiones extraordinarias, y el plan de infraestructura que anuncia el gobierno federal el pasado lunes, yo creo que separa a México incluso del buen desempeño de la economía norteamericana, que mucho nos ayuda por ser nuestro primer socio comercial, pero esto debe de dar pues un impacto muy positivo que debe de verse ya en el corto y en el mediano plazo conforme se vayan canalizando las nuevas inversiones tanto públicas como privadas a estos 7 sectores tan importantes de la economía nacional, ¿no?
Así es, esa es la expectativa. Ahora, las economías emergentes que están experimentando en general una desaceleración, Oscar Mario, se tienen que distinguir. ¿Y cómo se distinguen? Con un buen manejo macroeconómico, eso lo tiene México y ha sido reconocido, por ejemplo, en lo que platicábamos ahora de Fitch, pero también haciendo reformas. Son esos dos pilares, un buen manejo de la política macroeconómica y reformas estructurales que contribuyan a incrementar el potencial de crecimiento. Afortunadamente, en México estamos haciendo justamente eso, y México pues se ha distinguido, se ha visto la evolución de las variables financieras de México, que ha sido favorable en comparación con otras economías emergentes, y esperamos que esto siga así y que repunte todavía más en lo que falta del año y de la administración.
Sí, es que a veces pensamos, doctor, que no se ha dado el golpe de la dimensión de estas nuevas inversiones para los próximos 4 años de 8 millones de pesos, entre el sector público y el sector privado, que junto con la aprobación de las leyes de las reformas pues deben de provocar un punto de inflexión pues muy pronto para el buen desarrollo de la economía nacional.
Claro, Oscar Mario, y yo coincido contigo, necesitamos ese punto de inflexión. México, digamos, está a la puerta de una vez que se implementen de manera correcta, se aprueben estas reformas, de incrementar nuestro potencial de crecimiento. El potencial de crecimiento de México está ahí claramente. Hemos tenido de manera desafortunada tasas de crecimiento pues bajas en los últimos 20 años y ha sido un tema sobre todo de productividad, y la idea es que si todas estas reformas pueden detonar esa mayor productividad en la economía a través de la inversión que comentabas, a través de mayor competencia, de menor costos de insumos para las pequeñas y medianas empresas, que ese potencial se pueda alcanzar, Oscar Mario.
Ahora, ¿qué tanto le preocupa pues este dato de la tasa de desempleo en los Estados Unidos, que es muy positivo, que está en 6.3%, como usted señalaba hace unos momentos, y que se da a conocer también hoy mismo por el apoyo monetario por parte de la Reserva Federal, que bueno, pues a veces provoca cierto nerviosismo en los mercados? Porque es el referente, ¿no? Ellos tenían creo que el 6.5% para disminuir o acelerar la disminución de este apoyo mensual, ¿no?
Así es, Oscar Mario. Tiempo atrás ellos habían mencionado que si la tasa de desempleo bajaba del 6.5%, ellos comenzarían pues un retiro del estímulo monetario más acelerado. Ya cuando iba muy bien la economía de Estados Unidos, recordarás, en los últimos meses, en el último trimestre del año pasado, quitaron esta referencia del 6.5%, y Janet Yellen ha sido muy vocal en decir que ya no hay una meta cuantitativa, un número particular, sino que la evolución de la política monetaria será contingente a cómo van viendo el mercado laboral. Hoy fue muy, muy buen dato de empleo en Estados Unidos, que nos da aliento, porque tuvimos cifras débiles en diciembre y en enero por el clima en Estados Unidos, pero esto debe provocar que la Reserva Federal siga en el camino que ya habían trazado, y los mercados financieros lo han entendido bien, ha habido buena comunicación, y sobre todo lo importante es que una economía como México pues fortalezca los fundamentos para que ante cualquier volatilidad como ya ha existido en los mercados financieros pues tengamos una buena respuesta de la economía mexicana. México tiene muy buenos mecanismos de seguro ante la volatilidad. Por ejemplo, las reservas internacionales históricas, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, y pues toda la agenda que comentábamos de reformas que sí ha distinguido a México de otros países emergentes.
Bueno, y para concluir, y gracias, doctor, le repito al auditor, la Secretaría de Hacienda ya hará pronósticos del Producto Interno Bruto, de la producción de bienes y servicios, hasta que conozca trimestralmente el dato del INEGI. ¿Qué esperan para el dato del INEGI, entonces, de este próximo 23 de mayo?
Bueno, no tenemos una estimación puntual, Oscar Mario. Esperamos una aceleración con respecto al cuarto trimestre del 2013. En línea con lo que hemos visto del IGAE, las exportaciones, esperamos un buen dato del PIB del primer trimestre del año, y ahí es donde decidiremos modificar o no el pronóstico del crecimiento.
Sobre todo que aquí en México pues no estuvimos afectados por el clima como sucedió con en Estados Unidos, ¿no? Durante diciembre, los últimos meses del año pasado y los primeros dos de este año, que seguramente, bueno, que ya salió el dato, creo que ayer o anteayer, afectaron el desempeño de su economía local, ¿no?
Sin duda afectaron a Estados Unidos. Todo el mundo espera que fue un fenómeno transitorio, y ya lo vemos hoy en el dato de empleo de Estados Unidos.
Bueno, entonces, por lo pronto, hasta no conocer el dato del 23 de mayo por parte del INEGI, Hacienda mantiene su pronóstico de crecimiento del PIB para el 2014, el 3.9%, doctor.
No lo modificamos, Oscar Mario, así es.
Bueno, y finalmente le están preguntando, hay muchas dudas del auditorio, siempre agradecemos su participación. Nos dicen que ¿para cuándo evaluará la Secretaría de Hacienda la posibilidad de reducir impuestos si las cosas marchan mejor de lo previsto?
Bueno, Oscar Mario, hay un acuerdo de certidumbre tributaria que se publicó y está en la página de internet de la Secretaría de Hacienda. Ahí nos hemos comprometido a no hacer modificaciones al marco tributario, al marco fiscal, precisamente para dar certidumbre de que no estarán cambiando las reglas.
Pero podría darse la baja en algunos si va mejor de lo que se espera, ¿no?
Bueno, siempre la Secretaría de Hacienda, Oscar Mario, está evaluando constantemente cómo va la recaudación, cómo va todo el régimen tributario y fiscal. Al final es una decisión, por supuesto, del Congreso de la Unión. No prevemos y no se prevé por lo pronto, dadas las necesidades de financiamiento, el Programa Nacional de Infraestructura y todo lo que hemos comentado, no se prevén modificaciones al marco tributario.
Bien. Doctor Ernesto Revilla, titular de la Unidad de Planeación Hacendaria, le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio.
Gracias, Oscar Mario, qué gusto saludarte y buen día a tu auditorio.
Igualmente, gracias. Bueno,